Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
entrevistas,
novedades y mucha pasión por los libros.
¿Te animás a pasar la página?
Hola, hola, yo soy Pame Jiménez y quiero que sepan que en mi familia, debido a mi papá, la cocina es una muestra o una forma de afecto, de demostrar amor.
Hola, yo soy Ángela Arias y a mí me pueden demostrar amor dándome de comer. De hecho, Pamela siempre me demuestra su cariño dándome de comer en su casita.
Y te damos la bienvenida a Página Cero.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en un episodio más de Página Cero. Hoy les traemos un tinta a luz de una novela titulada Lecciones de Química, que fue publicada en febrero del año pasado, el 2023. Así que, antes de empezar, ¿qué les parece si conocemos quién es la autora? Bonnie Garbus.
Porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
Paréntesis.
En el paréntesis de hoy,
Bonnie Garbus, autora de Lecciones de Química, es escritora y directora creativa. A sus 66 años, su carrera se había desarrollado en el ámbito educativo, tecnológico y medicina. Su primera novela titulada Lecciones de Química fue publicada en abril del año 2022 y trajo con ella múltiples premiaciones y elogios. Por ejemplo, fue escogido como el mejor libro del año por The Guardian, The Times, The New York Times, entre otros. Además, esta publicación fue elegida como ganadora de The Goodreads Choice Award. Pero, ¿qué llevó a Bonnie Garbus a crear a la talentosa Elizabeth Sott? Escuché lo que comentó durante la presentación de su libro en la sinagoga histórica Sixth and I en Washington, D.C.
La inspiración fue el enojo. Lo sé, es la pasión. Un día estaba en una junta de trabajo en el área de tecnología. Era la única mujer en toda la sala. Terminé mi presentación en donde expuse todas mis ideas sobre una campaña y luego nadie dijo nada. Aunque no era inusual, tampoco pasaba muy a menudo. Luego, el vicedirector que nos acompañaba dijo, «Saben, lo que creo que debemos hacer en lugar de esto», y después dijo todo lo que yo ya había dicho. La peor parte fue que aún estaba proyectando mi presentación con todos los puntos que yo había mencionado. Me volteé y le dije, «Eso es justo lo que acabo de decir en mi presentación». Y él me ignoró, como si yo no estuviera en la habitación. Nadie me defendió. Ninguna de esas personas con las que había trabajado más de 10 años se puso de mi lado. La reunión duró un poco más y al finalizar me fui a mi escritorio. En lugar de ponerme a trabajar para cumplir con la fecha límite de entrega del trabajo, que era ese mismo día a las 5 de la tarde, me detuve y escribí el primer capítulo de Lecciones de Química.
Así fue como la furia hizo que una mujer aprendiera química por sí sola para presentarnos a Elizabeth Sott, una historia que resuena en más de 30 idiomas alrededor del mundo. Si quieres escuchar un poco más de la entrevista que se realizó en Sixth and I, ingresa al canal de YouTube de Politics and Prose. Te aseguramos que pasarás un buen rato.
Antes de luz en la pantalla, fue tinta en una página.
Tinta a luz, una sección donde hablamos de los libros y sus adaptaciones audiovisuales.
Hola, muchísimas gracias por estar aquí en compañía de Página Cero. Estamos todavía estrenando nuestra tercera temporada, ¡yay!
¡Yay!
Y bueno, Pamela hoy nos va a hablar de Lecciones de Química, este libro que de hecho fue de las mejores lecturas que ella nos trajo en el último episodio de la segunda temporada. Ella mencionó Lecciones de Química. De hecho, ella me había sugerido que habláramos de Lecciones de Química en el mes de noviembre, pero yo no me quería enojar. Y una de mis metas de año nuevo, ¿verdad?, del 2024, era no enojarme con la lectura. Y bueno, vieras que todavía no he terminado todo el libro, pero leí Lecciones de Química un pedacito sustancioso y de ahí no, o sea, no cumplí el objetivo, estoy enojada. Gracias, Pamela.
Suele suceder, pero este libro sí es cierto que sí, o sea, nos hace enojar
mucho.
Muchísimo, es súper molesto, es también muy lindo.
Yo no lo dudo. Y voy a retomar una parte aquí del enojo, ¿verdad? Aunque yo todavía no me termino de leer el libro, lo estoy disfrutando, no me malinterpreten. Es el enojo que siento yo que percibimos nosotros lectoras como mujeres. Y como ya ha quedado bastante claro en otros episodios de Página Cero, de ahí resulta que salimos muy feministas, Pamelita y yo. Y entonces, cuando hacemos este tipo de lecturas, de ahí sí nos enojamos, nos enfadamos, por no decir otra palabrita por ahí, ajá, mal sí. portada.
Sí, es una novela que creo que lo bonito, y creo que lo que dice que está muy bien escrita, es que a mí me hizo, lo que vos estás diciendo, me hizo empatizar mucho con la
protagonista,
con otras mujeres que aparecen en la novela, pero también siento que voy sintiendo como todas las emociones que ellas van viviendo, y sobre todo Elizabeth Sott. Si no saben...
La sinopsis,
exacto. Dale. Es que estoy traumada también, pero trabada sobre todo.
Sí, recuerden que de alguna manera nosotros seguimos aquí estrenando la tercera temporada. Tenemos como que volver a entrar a calor.
Sí, sí,
no, todavía. Entrar en calor. ¿Ven lo que les digo? Carambas.
Bueno, si no saben de qué va esta novela, básicamente es sobre una mujer que se llama Elizabeth Sott. Una mujer que tiene un programa de cocina. Pero lo más importante es que ella es química. Entonces, en todo el libro, lo que nos lleva a contar cuáles fueron esas cosas que le sucedieron en la vida.
Ese camino.
Exacto, ese camino y esos obstáculos también que tuvo que sobrevivir y enfrentar, exacto, para terminar haciendo un programa de cocina en los 50, ¿cierto? Uh-huh. En donde a la mujer se le veía únicamente en el espacio de la cocina y atención a sus familiares. Entonces, esa es como la premisa. Sin embargo, yo les tengo que decir que a mí se me hizo una lectura muy fácil, no sé, Ángel, si vos...
Sí, es una lectura en realidad muy fácil. No lo he terminado porque, digamos, la Ángela de cuando tenía 17 años era capaz de leer 10 libros en un mes y ahora la Ángela adulta no puede, ¿verdad? Entonces, es por sí. eso, es como una... No sé, ahorita me cuesta mucho leer, ¿verdad? Sacar el tiempito para leer, pero esto es una novela que se lee bastante rápido, lo cual, precisamente en una situación de vidas adultas con un montón de responsabilidades, pero igual quieres distraerte y pasar un buen tiempo y al mismo tiempo aprender, creo que esa es una muy buena lectura por eso, porque es una lectura sencilla,
súper
es
sencilla.
Una lectura sensible. Y la única razón por la que yo no recomendaría esto es por si acaso tienen como problemas de bilis y no se quieren enojar.
Exacto. ¿Verdad? Si no quieren enojarse con el sistema patriarcal, no es la novela. Si quieren enojarse, pero también...
Encontrar paz.
También es muy tricky lo que voy a decir a continuación, pero también siento que, y creo que en otros episodios lo hemos conversado, el ver estas historias de otras mujeres nos hace... ser más conscientes de que no estamos locas y que nos pasa a todas, y si nos pasa a todas y si nos sigue pasando a todas, es un problema que se tiene que solucionar.
Y que es muy triste que no se haya solucionado. De
Totalmente.
Nuevo nos dice Pamela, sí, claro, este es un programa de cocina que está en la década de los 50 en Estados Unidos. Y vos lees y muchísimas de las cosas que está pasando Elizabeth Sott, aún incluso antes de que se dé su programa de televisión de cocina, son situaciones que todas estamos viviendo el día de hoy. Entonces, una se pregunta, mae, pero entonces no hemos avanzado ni costro. Por no decir otra palabra que todos sabían que yo quería decir, ¿verdad?
Es muy fuerte. Sin embargo, a mí también me llevó a una sensación muy bonita porque siento que de alguna u otra forma me da empoderamiento femenino la novela.
Elizabeth es una mujer súper empoderada, mae.
La quiero mucho. O sea, es una mae que sabe perfectamente qué quiere, hacia dónde va.
Y lo que vale.
Y eso, verás es que, bueno, ella, un factor muy importante dentro de este programa que ella hace, es que ella no considera que su público, las mujeres que la ven, son tontas. ¿Me explico? Ella les explica la química que hay en la cocina. Y desde el inicio está como consciente de que si ella explica, la gente va a entender, las mujeres van a entender. Entonces... A mí Elizabeth es una mujer que me parece súper, súper, súper linda. Me da ganas como de decir, yo también puedo. Y no sé exactamente por qué página vas, pero en algún momento ella llega a validar incluso a las mujeres que la ven dentro del programa. Y a mí, te lo juro que hasta me escalofriaba y me pasó exactamente lo mismo cuando lo vi en la serie, en la miniserie de Apple TV, que yo decía, qué fuerte que es. Que nos validen, que nos digan que lo que nosotros pensemos, lo que nosotras sentimos, nuestros sueños son válidos y podemos hacerlo, a pesar de que la gente diga que no. Y al final es solo, si vos estás haciendo lo que te gusta y lo que te apasiona, no es necesaria la validación de los otros. Uh-huh. Si lo estás haciendo por vos y con tu convicción, es suficiente y sos una mae chivísima y te mereces todo lo que quieras.
Aquí también hay que dejar claro que Elizabeth, si bien ella no necesitaba, entre comillas, la validación de otras personas, yo estoy segura que a ella le hubiera gustado recibir esa validación, ese reconocimiento.
Por supuesto, creo que por eso lo hace.
Exacto, a eso iba, es que precisamente porque ella sabe el bien que le hubiera hecho a ella misma si hubiese recibido esa validación de sus colegas, de sus padres, de sus compañeros universitarios cuando ella estaba en la universidad, de sus colegas en general, ella habría tenido oportunidades de crecimiento muchísimo más antes en su vida, ¿okay? Pero es precisamente porque no se la reconoce principal, o sea, única y exclusivamente porque es mujer, no se le da ese reconocimiento, que a ella se le cierran muchas puertas y ella busca cómo abrirlas. También creo yo, incluso leyendo el libro, yo decía, sí, claro, lo que pasa es que ella es tan empoderada que tiene como una actitud que de repente parece chocante, violenta para ciertas personas. Pero yo les voy a decir, a mí me han dicho, Ángeles, que usted es muy agresiva. Ok, a mí me lo han dicho en una de mis situaciones laborales que por dicha ya no estoy ahí. Claro, yo leyendo la novela, yo me siento súper identificada porque esta vara de la agresividad no es que una sea agresiva.
Es que estoy diciendo lo que quiero, lo que necesito y lo que considero como persona y profesional. Y que es no que, estemos de acuerdo es otra cosa.
Y no es solo eso, es que un mae vos no le decís que es agresivo. Pues le decís que es ambicioso,
apasionado,
que es un líder, que sabe lo que quiere en la vida. En cambio, las mujeres o son agresivas, o están hormonales, o son muy sensibles, o están paranoicas, o están locas.
Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es eso, que Elizabeth pasa por muchos tipos de violencia. Muchísimos tipos de violencia. Ella es consciente de eso y del peso y la repercusión que tiene eso en su vida. Y ella se impulsó cada vez más a establecer muy bien sus límites. Y yo como persona que no sé poner límites, yo digo, wow. O sea, wow, qué ovarios tiene esta mae. Y me parece muy chiva la forma en la que la autora logra como mostrarnos esa sociedad. Porque hay muchos procesos, digamos, en donde es evidente que el sistema nos pone a discutir entre nosotras como mujeres, nos pone en un tema de
enemigas, rivales.
Exacto, de incluso quién tiene más poder sobre qué situación, ¿verdad? Entonces, me parece tan bonito que ella, el personaje, a pesar de todas estas violencias, desde el, ¿verdad?, núcleos familiares hasta profesionales y tal, su approach a las mujeres nunca es desde minimizarlas.
No es del resentimiento, tampoco. No es de la violencia de una mujer a una mujer. Aunque ella ha sufrido esa violencia, ¿verdad? Ha sido minimizada, desvalorizada, juzgada por otras mujeres, ella no se atreve a eso. O sea, creo que emocionalmente ella es muy inteligente, ¿verdad?
Sí, y es muy interesante porque la manera en la que, bueno, como escucharon en la sección, la autora, esta es su primera novela. Es la primera novela que he escrito en la vida. Y la madre lo que hizo fue decir, voy a escribir un libro sobre cómo me tratan a nivel profesional.
Mira, yo creo, ¿verdad? Como una aspirante escritora decía, no, es que cuando se escribe desde el corazón y desde las experiencias que te han tocado, creo yo que entonces vos estás tocando a otras personas a la distancia. Entonces, Moni Garmus no tiene ninguna relación con nosotras salvo este libro. Y aún así, Pamela y yo, y lo sé porque yo me leí el libro que es de Pamela. Entonces tengo el libro lleno de anotaciones de Pamela. Ustedes saben que Pamela hace un montón de anotaciones. Entonces, a mí me hace mucha gracia ver cómo a la distancia, lo mismo que nos está diciendo Bonnie Garmus a través de Elizabeth Sott, es algo que resonó en Pamela. Y es algo que está resonando en mí, porque de las anotaciones de Pamela, digo, ¡sí!
¡Es cierto!
¡Es cierto, Pamela!
Es muy fuerte, porque sí, o sea, qué importante de nuevo es cuestionarnos. O sea, porque nos minimizan desde muchos espacios constantemente y está normalizado en la sociedad que las mujeres nos vean desde abajo. Y en el libro lo muestran, como todo el mundo estaba diciendo, pues, tamae, o sea, que es tanta la vara si su posición es ahí abajo. ¿Por qué quiere surgir? ¿Por qué quiere hacer? Y hay una cosa que me encanta, no sé si ya llegaste ahí, pero la mae le saca el provecho a el patriarcado, también de manera económica. Pues, y dice, yo la estoy pasando guaisa, usted no sabe eso, deme tanta plata, yo necesito pagar la casa, porque, by the way, ella es una mujer soltera con una hija, es madre soltera, tengo que darle de comer a esta criatura, tengo que tratar de seguir adelante, ¿verdad?
Especial en una sociedad donde se veía muy mal a una mujer independiente, bonita, inteligente, científica, profesional, madre soltera, mae, se veía terrible.
Exacto. Y con fuertes convicciones, ¿verdad?
Que era lo peor. Es que si vos sos, si sos bonita, sos un adorno. O sea, para eso, para eso es lo que se espera de vos, que seas un adorno. Pero, mae, sos bonita y te atreves a ser inteligente. Y además, te atreves a no avergonzarte de tu inteligencia.
Total.
¡Oh! Terrible, ¿verdad?
Exacto.
Hashtag sarcasmo, por si acaso.
Sí, es terrible. Y creo que ella lo aborda de una manera muy... muy chiva porque es muy completa, creo yo. Lo aborda desde las interacciones sociales de jefaturas y ¿verdad? Y empleados y empleadas. Lo aborda en... lo... Tuvimos que hacer una pausa porque la naturaleza a veces es violenta y cruel. Y creemos que escuchamos cómo una ave se comía a otra ave.
Sí, tal vez un halcón, porque yo he visto un halconcito por la casa de Pamela y escuchamos un bombazo y luego vimos plumitas cayendo.
Sí, fue muy triste.
Y perdimos el hilo
de lo que íbamos.
O un gavilán.
Ese era Jason.
Ese era Jason, sí. Hola. Bueno, creo que voy a retomar la idea. Lo que yo quería decir era que me parece que la autora aborda la violencia, digamos, de diferentes formas y no deja, ¿cómo es que dice la gente? Muñeco con cabeza.
Oh, yo pensé que ibas a decir algo más ordinario, como no deja nada al azar. Ah, no, muñeco sin cabeza.
Aquí, vea.
Muñeco con cabeza.
No deja muñeco con sin cabeza. No sé, con cabeza. No sé, algo así lo he escuchado.
Decapita los muñecos.
Exacto. Okay. Es decir, que dispara a todos lados a todos los culpables. Es decir, desde la sociedad de cómo somos percibidas las mujeres socialmente, ¿me explico? Hasta cuál es el rol que tiene que tener una mujer en la pareja, en la familia. ¿Cómo ve la mujer la iglesia? ¿Cómo son todos los, cómo se llama, el poder?
¿Las instituciones sociales?
Todas. Uh-huh. A todas las nombra con, o sea, ponen los puntos sobre las i's.
Muy bien.
A todo el mundo
de refranes.
¿Verdad? No sé qué me sucede. Soy una señora, al parecer.
Yo ya lo sabía.
Me explico, o sea, habla sobre la iglesia, que a la iglesia le da durísimo. Habla sobre las relaciones. Y de hecho quería preguntarte, porque ya vos sabes quién es Calvin.
Ajá.
¿Qué sabes de Calvin hasta este momento?
No voy a hacer demasiado spoiler. Digamos, Calvin al principio nos lo presentan como un cretino y luego vamos aprendiendo que más bien es como el primer aliado que se va a encontrar Elizabeth en su vida. Y uno diría, lo que necesita una mujer feminista, un hombre feminista. Y aún así nos damos cuenta que él todavía tiene muchísimo interiorizado esta vara de los roles de género, ¿verdad? O sea,
tal.
Y a mí me parece que también es una reflexión muy interesante de Calvin, de cómo hoy en día las personas, independientemente de si somos hombres o mujeres, que nos creemos que ya estamos deconstruidos, y jeta.
Pero no, amiga.
No lo estamos. Ajá. Me incluyo a mí misma.
Yo también.
Quiero poner un ejemplo. Júzguenme, está bien, yo me juzgué en ese momento y creo que me ayudó a mejorar, o eso esperaría. Yo ya me considero una persona, lo que dicen, woke, ¿verdad? Feminista. Y la verdad es que yo voy manejando de camino a mi casa y voy doblando en una esquina por Sabanilla. No, mentira, por la Sabana, perdón, es que son nombres parecidos.
Es
como un parque. La verdad es que voy doblando una esquina y donde voy pasando a la par de un supermercado, en la calle veo a una muchacha muy guapa con una minifalda y un escote. Y mi cerebro lo primero que dijo, qué zorra, mi cerebro.
Claro.
Y yo luego en ese momento digo, no sé, wait, ¿por qué estoy diciendo esto? A total que yo, una frase que yo había leído en alguna parte era como que las personas no somos lo primero que pensamos, sino cómo reaccionamos ante esos pensamientos, ¿verdad? Entonces, aquí la reflexión que yo quiero traer a colación es cómo a veces pensamos que somos buenas personas o que ya respetamos a los demás o que ya hemos superado ciertas debilidades que tal vez de nuestra crianza, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro pasado, y cómo aún así estas crianzas de alguna manera siguen afectándonos, pero eso no nos convierte en víctimas ni victimarios, eso depende de cómo actuemos con ellos.
Totalmente, sí. A mí la relación de ellos dos... Y bueno, y ahorita les voy a contar porque yo vi la adaptación
serie, por supuesto, porque eso es un tinta luz.
Exacto, entonces ahora les voy a contar como qué modificaciones vi y tal. Yo leía, me acuerdo, yo decía, es que esta es una red flag. Es una red flag y no lo está viendo. Me explico. Ajá. Porque, por ejemplo, una parte específica donde lo vi fue cuando Elizabeth le dice a él su criterio sobre el matrimonio y él en su cabeza dice, sí, pero ahorita se le va a pasar.
Sí, va a cambiar de opinión.
Va a cambiar de opinión.
Yo la puedo cambiar.
Exacto. Y yo era como, no, amigo, no. ya te dijo lo que necesita.
Escuchen, cuando les están diciendo algo, escuchen. Exacto. Y eso va por los dos lados, ¿verdad?
Totalmente, uh-huh. Totalmente. Eso fue Jason, eso está pintando aquí a la par. Entonces, a pesar de que me parece que ella tiene esta primera conexión con Calvin, donde hay una empatía y una valoración a su inteligencia. Creo que uh-huh. es el primer colega que dice, wow.
Es inteligente.
Sos súper inteligente.
Perdón un paréntesis porque yo sé que querés hablar de Calvin. Calvin no es el único que sabe que Elizabeth es inteligente, pero es el único que tiene las agallas de validarlo. Los demás tienen miedo de aceptar la inteligencia de Elizabeth.
Completamente, uh-huh. le tienen pavor. Entonces, ¿verdad? Como que esa valoración desde lo intelectual, uh-huh. que era lo que a ella más le interesaba, porque tenía la valoración de su físico, por ejemplo, pero para ella eso era insignificante.
Es más, ella, esa era la parte que más odiaba de sí misma, que era bonita.
Y yo decía, mira, pero sos guapísima, sí. No entiendo. O sea,
perdón, pero si yo fuera guapa e inteligente.
¡Mae! Bueno, ya lo somos. ¡Oh! Pero quiero, o sea, ¿verdad? O sea, a mí esa parte me sorprendió demasiado. Y ese clic que ella hace con él me parece muy lindo. Pero yo estoy convencida
de que no habrían sido felices al final.
No. Yo estoy convencida de que el verdadero amor de Elizabeth es 6.5. Y yo estoy enamorada de ese perro. Es mi personaje favorito.
6.5. Es un perrito.
Es un perrito.
Es un perro callejero, mae. Bueno, no, amo. No es callejero. O sea, sí, pero no.
Uh-huh. Y que tenga voz en la novela es lo que a mí me mata. O sea, yo siento que es el más humano de todos.
Creo que, y tal vez no sea como el objetivo de este programa, pero sí estoy de acuerdo con vos en el sentido de que la autora le dio un alma a este perrito.
Sí.
Y no todos los autores se toman esa molestia de darle un alma a las criaturas que acompañan a nuestros héroes, ¿verdad? Uh-huh. A nuestros protagonistas. Y 6.5 sí, claramente el mae tiene un alma. O sea, me hace creer que los perros van al cielo.
Exacto. Yo estoy convencida que los perros van
al cielo.
Por supuesto. Yo lo amo. O sea, y me parece que 6.5 es el único que valora a Elizabeth sin querer cambiarle un pelo, sin que ella modifique nada. O sea, el mae la ama porque sí.
Bueno, es que Elizabeth ama también a 6.5 porque sí.
Exacto. Entonces me parece como el personaje más divino. O sea,
yo no he terminado de leer el libro. Pamela, si ese perro se muere, yo te voy a tirar el libro por la ventana. No me digas nada. Es más, no okay. me digas nada. Voy a cerrar los
de
ojos.
De acuerdo.
Y no sé si pasamos alguna capsulita, una carajada así para...
¿Qué les parece si vamos a una pausa y conocemos un poquito sobre algunos detalles sobre la miniserie producida por Apple TV? Y volvemos para que les cuente un poquito sobre cuáles fueron mis apreciaciones de esta producción.
Es hora de pasar la página cero. Children's at the table. Your mother needs a moment to herself.
Elizabeth Sott se abrió paso en las pantallas de miles de hogares alrededor del mundo a través de la actuación y producción ejecutiva de Brie Larson. Esta talentosa y multifacética mujer de 34 años encarnó a uno de los personajes más inspiradores que hemos leído en Página Cero. Es por eso que queremos contarte un poco sobre el paso del libro al cine. Apple TV fue la plataforma encargada de la producción de esta miniserie compuesta por 8 capítulos, de más de 40 minutos cada uno. Sus dos primeros episodios se estrenaron el 13 de octubre del año 2023. En la serie vemos a Brie Larson acompañada por Lewis Pullman como Calvin Evans, Kevin Sussman como Walter, Derek Cecil como el insoportable Dr. Donati y Alice Halsey como Matt. La producción audiovisual fue creada con gran detalle. El vestuario, por ejemplo, estuvo a cargo de Mirren Gordon, diseñadora neoyorquina galardonada por múltiples festivales de cine. Gordon se aseguró de que cada vestuario de Elizabeth coincidiera con la evolución del personaje. Y por supuesto que la comida no quedó de lado. Courtney McBroom fue la asesora gastronómica y con su equipo tenía preparados múltiples platillos en el set de grabación. Todos estos detalles los conocemos gracias a un artículo sobre el detrás de cámaras de la miniserie, publicado por la revista Vanity Fair.
Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
Ni la lectora.
Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon.
Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida.
Encontrá más información en nuestro sitio web pgcero.com
o visita directamente el sitio www.patreon.com/pgcero.
Es hora de pasar la página cero.
Bueno, seguimos aquí en Página Cero. Venimos de escuchar una cápsula informativa que nos habla un poquito sobre la producción de Lecciones de Química, esta serie de Apple TV, que está basada en la novela homónima de Bonnie Garnus. Y Pamela es la que vio la serie, porque Ángela Arias no tiene tiempo de absolutamente nada, ni siquiera terminarse el libro del que viene a hablar a este programa. Así que Pamela, contanos.
Bueno, esta es una serie que se encuentra de manera legal, como todo lo que consumimos en este hogar, en Apple TV. Se estrenó el 13 de octubre del año pasado, 2023, y su último capítulo, esto me hizo mucha gracia, se estrenó el 22 de noviembre del 2023.
Ok, para aquellas personas que no lo saben, el 22 de noviembre es el Día Internacional
del Nacimiento de Pamela.
Por eso estoy contenta.
Ay, mae,
yo pensé diciendo... que por eso dijiste, claro, por eso esta mae está feliz. Mae,
no, yo estoy re... Ustedes saben la palabra que iba a decir.
Sí,
re.
No. Sí. Es el Día Internacional del Nacimiento de Pamela. No, porque
es que estaba cerca también del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, pero ese es 25 de noviembre.
Ese es 25
my
de
bad,
noviembre.
My bad, chiquillos. Sí,
pero no, se estrenó el día de mi cumpleaños. Bueno, se terminó el día de mi cumpleaños. Can you believe it? Yo dije, qué bonito.
Yo quedé aquí como una payasa.
Cloud. Un sticker del clausito.
No, yo creo que en ese momento puse un efecto sonido de payasa.
Muy bien, muy bien.
Y yo estaba feliz bailando. Y ¿se acordó?
No, es mentira. Bueno, esta es una adaptación que se hizo para esta plataforma y sí tiene bastantes cambios.
Okay.
Está compuesto por 8 capítulos. En estos 8 capítulos nos cuentan toda la historia, que nos presentan en la novela, pero sí hay cambios estructurales bastante importantes. Hay incorporación de personajes y creo que tiene que ver con mi yo cínica. Okay. Dice que era una novela demasiado blanca.
Ajá.
Mi yo más... de quiero ver el mundo con ojos de que estamos creciendo, es que se querían visibilizar otras luchas que necesitamos evidenciar.
Mira, ahora que vos lo estás mencionando, yo hasta lo que llevo leído, efectivamente es muy cisgénero,
blanca.
Caucásico. Ajá. Heterosexual.
Sí,
no puedo creer que no me haya dado cuenta. No. ¿Ves como el woke, el jeta, mae?
No, y yo creo que también...
¿Tiene que ver con la época?
Sí, creo que tiene que ver con la época y creo que también tiene que ver mucho con que... Bueno, y era algo que yo me cuestionaba, porque yo también tengo que decirte que no lo había notado hasta que empecé a ver la novela y dije...
Hasta que empezaste a ver la serie.
Sí, perdón, hasta que empecé a ver la serie y dije, ah, mira, nos cambiaron a la vecina. Porque
eso
nos cambian la vecina.
Es más, cuando vos me estás diciendo eso, yo dije, mira, un personaje que podrían cambiar es la vecina.
Uh-huh. Aunque la vecina en la novela también nos trae, ¿verdad? El tema de, bueno, hoy poco a poco vas a ver, también tiene que ver un poco sobre los matrimonios, la construcción en la que está establecida, de que no se pueden romper, de la poca validación y del tipo de violencia que también se puede vivir dentro de las familias y que no necesariamente son tan... agresión física directa o cosas
verbal,
así.
Verbal o mental.
Sí, mental, psicológica, incluso como de...
manipulación emocional.
Sí, exacto, uh-huh. Exacto. Entonces, a mí me pareció que para la novela, la de Bonnie, pues no sentí el golpe, digamos, o no sentí como necesaria otra visibilización, pero cuando vi la serie dije, claro, ya te digo, mi yo no cínica. Uh-huh. Mi yo cínica dijo, esto es porque las producciones de Hollywood ahora quieren tener su cuota de representación.
Que vamos a ver, yo siento que evidentemente eso es sumamente importante para visibilizar las luchas
por
de las
supuesto.
Minorías. Lástima siento yo también que esto no se da tanto por convicción,
eso.
Sino por el mismo capitalismo, porque ahorita la inclusividad es lo que está vendiendo.
Eso justo, con eso fue
dicho,
lo que...
Con eso dicho, ¿qué dicha que entonces estamos metiendo la inclusividad de alguna manera? Porque si no estuviera vendiendo, no la habríamos metido. En algún momento va a ser por convicción, va a ser por normalización, sí. Y no va a ser solamente por dinero.
Y digamos, lo más importante acá es que fue una muy buena adaptación y lo que plantearon ahí también me hizo enojar, también me hizo llorar y también me hizo sentir como... ¿Qué mundo de basura es? Pero qué importante es que nosotras entre nosotras nos apoyemos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí creo que a nivel de construcción de personajes, lo que hicieron fue quitarle un poco la convicción y la determinación de Elizabeth y esa parte que le quitaron, digamos, complementarla o presentarla a partir de otra figura femenina que se incorpora en la producción y es una mujer negra. Entonces... hablan un poco sobre el tema de la... De hecho, de Martin Luther King, hablan de la validación de los derechos de las personas afrodescendientes en Estados Unidos y también de una mujer afrodescendiente profesional, abogada y madre de familia, ¿verdad? Entonces, sí me parece que la producción en cuanto a términos de denuncia, que al fin y al cabo es un poco lo que... está
el espíritu del
exacto
libro.
Uh-huh. Me parece que hicieron un muy buen trabajo incorporando esta otra visión. Sí hay un tema de la homosexualidad que abordan tanto en el libro como en la novela que se mantiene. Hay ciertos momentos o cambios, digamos, ahí de algunos roles que entonces yo conforme iba viendo la novela, la miniserie, yo decía, pero entonces ¿cómo van a incorporar a este otro personaje? Y creo que acomodaron muy bien las fichas y lo lograron hacer muy bien. Sí hubo muchos cambios, pero ya les digo, me parece que en cuanto a trama y objetivo de la novela, no voy a ponerme a decir como, ay, la novela es mejor que el libro o el libro es mejor que la novela. Más bien me parece que son dos productos con una misma historia contada desde otra perspectiva y tratando de visibilizar elementos que también son importantes de ver y de resaltar.
Sí, digamos, una adaptación audiovisual, todo bien, y dos productos, dos piezas independientes que se sostienen por sí mismas.
Exacto, y me parece súper chido que puedes leerte el libro y te va a gustar, y puedes ver la serie y te va a gustar. Uh-huh. Y me parece que es una muy buena construcción, porque son obras, eso, que se sostienen por sí solas. Los episodios son 8, son de una hora cada uno, y no me aburrí, no hubo, ¿verdad? Como...
¿Cuánto dura cada episodio?
Una hora.
O sea, 8 horas de mi vida, un día laboral.
Sí, sí, básicamente sí. Pero se van en nada. En cuanto a trama y storytelling, me parece que está muy bien hecho. Eso sí, a pesar de que Elizabeth de la miniserie, hay momentos en donde se pone y no la baja nadie, sí hay momentos en las que extrañaba un poco la determinación que tenía en el libro, pero también me hace pensar que Elizabeth Sott creo que es como la representación del feminismo más perfecta que he leído en cuanto a convencimiento de mí misma. Y una mujer muy convencida de quién es ella. Quisiera pensar que yo voy a llegar a un nivel de convencimiento y de valoración propia como ella, pero a ratos creo que no. Entonces creo que me sentí un poquito más identificada con la Elizabeth de la miniserie, ¿verdad? Entonces creo que tal vez... Esto lo voy a decir y va a sonar mal, no me malinterpreten, lo estoy poniendo entre comillas.
Júzguenla, júzguenla.
No, la humanizan un poco más. Quiero decir, aquí me parece como un poco más ficcionada porque... Pero no, me explico, ¿me entendés?
Yo creo que te entiendo por qué ficcionada, creo que te lo entiendo, porque yo misma leyéndola yo decía, a mí me hubiera gustado
tener esa convicción,
esa resolución de mi propio valor en determinados momentos de mi vida. Es más, yo aquí, haciendo este podcast súper feminista con Pamela, les puedo decir que yo no tengo... ni la mitad de la convicción en mí misma de la que tiene Elizabeth Sott. No. Y aún así yo soy una mujer que está muy convencida de mis propias capacidades.
Sí, me parece que ella, ¿verdad?, es impresionante.
Es,
o sea,
como de admirar.
Sí, es como yo quiero llegar a ser ella. Y creo que tal vez en la serie lo que hacen es como equilibrarlo con otra figura femenina, con otras luchas sociales por dar. Entonces me pareció bastante chiva, o sea, me pareció muy bonito.
A mí también eso me parece como más equilibrado, porque, digamos, si bien la novela, yo lo que llevo leído, si encuentro a Elizabeth, un personaje que está enfrentando luchas bien heavy, bien, es que tengo una palabra en la boca, pero no me quiero autocensurar, ¿verdad? Okay. Con el pip, entonces no lo voy a hacer, ¿verdad? Hay algo como que tampoco me termino como de creer del todo porque es demasiado superpoderosa.
Es que es una... ¿verdad? Es muy, es como Wonder Woman.
O sea, es súper inteligente, es hermosa, es, ¿verdad? Está convencida imparable. De su valor, imparable, ajá. Y vamos a ver, no es que estoy diciendo que no es posible que exista una Elizabeth. Tal vez es que yo la comparo conmigo, yo no sé si yo voy a ser capaz de ser esa Elizabeth.
Y creo que eso también es importante porque de alguna manera los protagonistas, las protagonistas, héroes y heroínas, son esa conexión que permiten al público vivir la historia que uh-huh. estamos viendo, ya sea en pantalla o ya sea en novela. Es la persona en la que nosotros nos vamos a ver reflejados.
Completo.
Y aún así nosotras, que sin duda somos público meta de esta novela, no nos sentimos 100% identificadas en Elizabeth por el simple hecho de que ella es la aspiración de lo que muchas queremos uh-huh. llegar a ser. Pero como todavía no estamos en esa etapa, nos preguntamos, ¿lo lograremos alguna vez?
Sí, a mí lo que me hizo mucho reflexionar, por ejemplo, y me gustó mucho que pusieran a Elizabeth como una mujer bonita, es porque justamente la gente piensa que las mujeres bonitas no son inteligentes, uh-huh. ¿verdad? O que las mujeres bonitas no tienen luchas que dar, uh-huh. que todo se les da más fácil.
Y jeta, más bien...
Y es complejo, es muy complicado, les valoran menos.
Yo
es...
siempre pienso aquí en las autoras costarricenses en Costa Rica, valga la redundancia. Borren eso, ¿sí?
Eso edición, estamos apasionadas.
Edición, decía. ¿Sí? Yo soy la editora.
Ángela del futuro, por favor.
No, pero estoy pensando, por ejemplo, siempre le digo, Yolanda Oriamuno, uh-huh. Eunice Odio, tan bonitas, tan inteligentes y tan despreciadas.
Totalmente. Entonces, me parece eso súper provechoso. La actriz que ponen es guapísima. What the fuck. Uh-huh. Me gusta mucho que 6:30 tenga voz, a pesar de que solo en un capítulo.
Eso te iba a preguntar.
Solo en un capítulo lo tienen. De hecho, eliminan mi frase favorita de 6:30, que es cuando...
No spoilers, chica, no sí. spoilers.
Bueno, es que es muy bonita, pero bueno, es cuando 6:30 conoce a la hija de Elizabeth.
Ah, ahí. Tengo tizas.
¡Eso! Hola, ¿cómo estás? Tengo 9:30, creo que le pone
no,
él.
No, le pone 9:20.
Ajá, porque es la fecha, la hora en la que nace, creo. Pasa adelante, tengo tizas, porque él relaciona la paternidad y la alegría de los niños y la bienvenida de los niños con la tiza para que marquen para jugar.
Sí, sí, tengo tiza, dice el perrito.
Lo amo. Y eliminaron esa frase, lo cual me hace muy triste, pero sí le dan voz en un episodio, lo cual agradezco mucho.
Lástima que no se lo dieron en todos los episodios de 6:30.
Sí,
hubiera
porque...
sido muy bonito.
Sí.
Y siento yo, miren, estoy juzgando una serie que no he visto, pero siento yo... que no le hubiera quitado valor a la historia, más bien le hubiera dado un guiño muy lindo,
sí.
una vara como muy humana, en medio de tanto sufrimiento y tanto... Es que yo me enojo mucho con estas varas, uh-huh. ese guiño tan
es
dulce.
Vieras que yo creo que la humanidad que le quitaron a 6:30 se la dieron a algunos personajes alrededor.
Okay.
Es por eso. Entonces, en la adaptación Elizabeth no está tan sola, ¿ok? Y digamos que lo logro comprender por esta otra estructura que te digo, en donde algunas características de Elizabeth se las pasan a otros personajes. Movieron muchas fichas, pero ya te digo, lo movieron de una forma que no me hicieron para nada enojar. Me pareció muy bonito y tengo que decir que me romantizaron mucho a Calvin y lo quiero porque me cabe mejor el Calvin de la serie que el del libro.
Uh-huh.
Porque le quitaron muchas red flags.
Ah, okay.
Y lo agradezco muchísimo.
Claro.
Y está guapo el que pusieron.
Muy importante, porque una ve las series por la trama.
Por la trama. No, está guapetoncillo, lo cual al principio dije, pero ¿por qué lo pusieron tan bonito si Calvin era feíto?
Era feíto.
Uh-huh.
Porque claramente tenían como que romantizar de alguna manera esto para el público meta.
Es que también, o sea, para mí cuando pasan este tipo de cosas, no puedo no recordar una escena de esta peli, de Little, ¿cómo se llama?
No tengo idea.
My Little Chicken.
My Little Pony, perdón.
No, una de un pollito.
Sí. Que dice el pollito. Nada más espero que cuando conviertan esto al cine no lo exageren mucho. ¿No?
Ajá, y sale aquel pollo gigantesco, todo masculino al final, y la pollita, la patita que era fea, una madre súper guapísima. O sea, me hizo recordar eso.
Que era como que lo siguen al pie de la letra. Que
exacto.
No...
Sí. Esa parte me hizo mucha gracia. Pero sí, a Calvin lo quise mucho. Yo creo que es una novela que vale mucho la pena leer. Y la serie creo que es una muy buena producción. A nivel visual...
Chef Kiss.
Ajá, Chef Kiss. A pesar de que dije animal...
Yo lo voy a quitar en edición.
Ah, muy bien. Bueno, ya lo dije, no puede ser. A nivel visual fue una maravilla, muy linda. La intro, digamos, es que desde que empecé a ver K-dramas, ahora me estoy interesando más por los, por las intros.
Ok.
La intro está preciosa, la iluminación, la luz, la paleta de colores, la producción está muy bien hecha. Así que yo sí se las recomiendo montones. Montones, montones, montones.
Estamos en la red.
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
Y con esto vamos cerrando el episodio de esta semana aquí en Página Cero. Espero que de verdad hagamos un cierre rápido, porque siempre hacemos cierres muy largos.
Es cierto.
Un resumen, hoy estuvimos recomendando Lecciones de Química, una novela de Bonnie Garbus, que también tiene su adaptación audiovisual en una miniserie de Apple, que Pamela nos contó un poquito al respecto. Una novela que las dos recomendamos. Yo no la he terminado de leer, tengo que ser completamente sincera. La estoy disfrutando mucho, pero al mismo tiempo me estoy enfadando.
Y yo también me enojé. Descubrí que estoy enamorado de un perro que quiero que sea mi mascota. Y la novela, la miniserie, está preciosa. O sea, de verdad, claramente yo creo que tenemos que aceptar que cuando se hace una adaptación de una novela existirán cambios, porque una cosa es escribir y otra cosa es producir para que salga en la pantalla. Y en este caso creo que lo hicieron muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Y sí, esperamos que lo lean y lo vean y nos cuenten.
Claro que sí. Vamos a ver, repaso de redes sociales. Pamela, ¿cómo estamos en nuestras redes sociales? ¿Cuáles son?
Oh my God, ok. Estamos en YouTube.
Pamela tuvo un pequeño derrame cerebral recordando nuestras propias redes.
Twitter, no, es X, no, pero ya no estamos ahí porque casi ni publicamos, amiga.
Casi no publicamos.
Entonces,
en X.
Entonces, ok, de nuevo. En Tinder.
En Tinder, dice Jason. No. Voy a retomar yo esas redes sociales. Jason, sí. No. Jason malo.
Jason malo. No interrumpa.
Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Instagram. En Facebook y en YouTube nos encuentran como PG0 y en Instagram nos encuentran como PG0CR.
Eso.
Y tenemos un sitio web que no hemos vuelto a actualizar.
Pero lo intentaremos, seremos mejores.
En pg0.com.
Ajá. Y también estamos en Patreon.
Donde ¿cómo? También tenemos PG0. Ah, y nuestro correo electrónico, pg0@gmail.com.
Es cierto, para que nos escriban si tienen alguna recomendación, algún tipo de material que quieran que nosotros abordemos en algún episodio, o incluso si quieren venir a hablar con nosotras un día, por favor escríbanos y nosotros con gusto les estaremos respondiendo y coordinando.
Sí, en especial si nos escriben por Instagram, ahí sí estamos como un poco como más atentas porque nos llegan inmediatamente las notificaciones.
Exacto.
Bueno, de vez en cuando, tengo que admitir que a veces he dejado como mensajes sin leer porque pensé que ya los había leído todos, sino pero sorry.
La vida.
Bueno, no, chiquillos y chiquillas y chiquillas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Otra vez fallamos en una salida rápida.
Es cierto. Y yo dije, sí, voy a ser concisa.
Pero no, en serio, muchísimas gracias y esperamos que tengan una muy feliz lectura.
Bye, bye.
Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com.
Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas
y Manuel Zumbado.
En locución,
Página Cero es una producción de
Pamela Jiménez
y Ángela Arias.
Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com.
Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura.
¡Felices letras!